Saludos y bienvenidos al episodio número 108 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un productor con una larga carrera como productor de teatro. Pero luego de 30 años haciendo teatro, decide producir cine por primera vez. Su primera película está por salir ahora el 15 de este mes, de marzo. Y estuvimos hablando, pues obviamente, de su carrera de teatro, que es bien intensa. Tratamos de hablar lo más que pudimos, ya que lo conozco hace mucho tiempo. Yo soy el que le hago los comerciales de sus obras, la gran mayoría. Y quería que la gente conociera de dónde viene este productor y cómo se tira al ruedo de hacer cine. Les recomiendo que escuchen esto todas las personas que quieren ser productores, para que vean que no es una fantasía, no es un red carpet, hay que trabajar mucho y tomar riesgo. Yo creo que este invitado de hoy es una persona, un ejemplo de eso, de que hay que tomar riesgos para tirarse y ser exitoso. Como todos saben, me pueden escuchar en podcast a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro servidor de podcast. Y si quieren verlo con los invitados que traigo, pues a través de YouTube, aquí en la página de Hablando 24 Frames, denle like, denle share, compartan este video para continuar llevando este contenido a muchas otras personas para que sepan de qué mucho talento tenemos en nuestra isla. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Raymond Gerena. ¿Cómo estás, Raymond?
Todo muy bien, aquí.
Mira, Raymond, yo empiezo todos los podcasts con esta pregunta. ¿Qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Diantre. Tengo que ir bien para atrás, no embuste.
Sí, no, está bien. No es para tanto.
Pues mira, yo empecé desde bien chamaquito. Lo que fue teatro en la escuela. Uh-huh. A mí siempre, pues, de alguna manera, pues, siempre me atraían las artes escénicas. Mi abuelo, que en paz descanse, pues, él era escritor, era un poeta, abogado. Yo pienso que de toda mi familia, de ahí es que
vino, te sale la vena.
Vino la vena como tal, exacto. Okay. Y no solamente en teatro de la escuela, pero también llegué a hacer teatro, pues, a nivel profesional, siendo un chamaquito.
Okay.
Y pues por ahí, pues, seguí creciendo en esto. Sí. Una vez ya me gradué de escuela superior, tomé la decisión de dirigir mi camino, ¿no?, hacia lo que eran los negocios, porque okay, eso es otra cosa que me apasiona mucho. Pues para poder tener de las dos, y entonces las pude combinar.
¿Tú te gradúas y te vas para Estados Unidos automáticamente?
Sí, o sea, gradué de Coupeville y uh-huh, me fui para Bentley University.
Pero estudiaste allá mercadeo, ¿no?
Ahí estudié mercadeo. Administración de empresas administración, con okay, concentración
en mercadeo.
Correcto.
Pensando mezclar luego las dos pasiones, ¿o realmente no pensaste para nada que eso momento iba a pasar?
Sí, sí, sí.
O sea, estaba bien claro que eso es lo que iba a pasar en tu vida.
En algún momento, sí. Lo que pasa es que no pensé que iba a ser tan rápido. Yo me gradúo ya en mi... Antes de yo graduarme, yo tengo una oferta de trabajo con Levi's y Dockers, acá en Puerto Rico.
Ok.
Y me voy con ellos en la empresa privada a trabajar con ellos, correcto. Entonces ya después, mientras estaba con la Levi's y Dockers, empecé a armar mi compañía de teatro. Mm. Y inmediatamente yo hice mi primera producción bien rapidito.
Ok, cuando estabas bien joven empiezas, obviamente como todo el mundo, frente a la cámara, frente al público, a actuar. ¿Por qué decides crear tu compañía? ¿Sabes? Porque lo más lógico, pues, si te gustaba la actuación, era que fueras a otras producciones, ¿sabes? Que empezaras a actuar para otra
claro,
gente.
Claro, claro.
Pero ¿por qué entonces tú dices, no, yo voy a crear lo mío?
Pues mira, a diferencia de muchos compañeros que producen o crean su propia empresa, ¿no? Para ellos darse la oportunidad
de actuar.
Y de actuar, yo no. O sea, yo estaba... volvemos a lo mismo, me apasionan los negocios. Lo maravilloso que tiene el teatro y todo lo que tenga que ver con el arte, ¿no? Uh-huh. Es que es algo que está constantemente
evolucionando.
Evolucionando. es algo retante, no es estar en una oficina metido haciendo lo mismo todo el
Todos los
tiempo.
días.
Yo, Raymond Gerena, no sirve para eso. Yo necesito estar esta mente teniéndola en high todo el tiempo. Ah, pues vamos a hacer este tipo de arte, vamos a bregar esto. Pues como yo siempre hago con mis producciones, cada producción es empezar un negocio nuevo. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Yo soy muy reacio a trabajar en mis producciones. No, no, no.
De
Evito
verdad.
hacerlo. Sí,
Si prefieres contratar a otros actores y que trabajen en las piezas.
Definitivamente. Han habido piezas donde sí he trabajado, he tratado porque por diferentes razones. O es que el director o la directora me dice, mira, me gustaría verte a ti ahí. Y ah, pues chévere, perfecto. Trata de que sea un personaje pequeño
Sí, para poder seguir haciendo lo
para
demás.
poder seguir haciendo las cuestiones de producción. Pero es algo que sí, que sí, o sea, es que estoy bien claro. Cuando yo voy a producir, no me gusta. Primero que no, o sea, no me gusta ser el protagonista, ni mucho menos. No, no, eso no, nunca ha entrado
¿Sabes
en mi
que en
mente.
cierta manera pesa más el productor que el actor?
Sí, definitivo,
Sí.
definitivo. Sí.
¿Cuál es la primera pieza, si te acuerdas,
Claro.
que hiciste? Porque,
La
¿verdad?
zapatera prodigiosa. Me
Okay.
la dirigió Carlos Miranda. Y la protagonizó Jimmy Navarro y Noris Joffre. La hicimos en el Teatro Tapia. Que ahora, que es bien curioso porque el Teatro Tapia fue la primera obra que yo produje. Y ahora el Teatro Tapia, junto con mi socio Ulises Rodríguez, pues es nuestro ahora. Ahora nosotros lo manejamos.
De verdad, está
Sí,
ya
ya llevamos 2 años.
en el Tapia.
No, en
No, en
el
el
Braulio
no, en Braulio
Castillo.
Castillo. Ah, bueno,
Braulio
¿verdad? Exacto.
Castillo.
Sí, no, pero sí, pero como que no dijiste eso y
Dije
me fui.
Tapia.
Dijiste
Ah, no,
Tapia.
no, no,
Sí,
no,
por eso
Tapia
fue
no,
que
no,
dije,
no, no,
dije,
no,
espérate, espérate,
no,
yo
no,
eso no
no,
lo
perdón,
sabía.
perdón,
Este,
el
en
Teatro
Braulio
Braulio Castillo,
Castillo, ahora,
Castillo.
ahora, ahora, ahora.
Ahora sí.
Ahora sí enganché, porque sí, tú, yo sé que hace 2 años estás trabajando ahí, que cogieron
Que
esa,
nosotros cogimos la
la
administración del
administración.
teatro, sí.
Empiezas entonces non-stop por ir para abajo a
Oh,
producir,
sí,
o sea, tan
yo
pronto empezaste a producir, no
arranqué.
paraste.
No paré. O sea, mi primera producción yo seguía trabajando con la empresa privada. Ya igual para la segunda, que fue el Sí de las Niñas, que me la produjo, me la dirigió Dean Sayas, estaba Marcos Betancourt, que es Paz Descanse, Sara Pastor, Jimmy, Caro, Yamaris La Torre, María Bertoles. Ahí estaba yo también, un personaje igual pequeño. Ya para la, pienso que para mi primera producción comercial, que fue prácticamente inmediatamente, que fue Tres Boleros de Pasión, que fue en el Braulio Castillo con Jaime Bello, Albanidia Díaz, Esther Mari, que en paz descanse, Lucy Fabery,
Sí, que era un elenco
también.
chévere.
Allá a raíz de esa pieza, a pesar de que perdí hasta los calzoncillos prácticamente, me dediqué de lleno y desde ese momento hasta el día de hoy.
Qué bueno que tocas ese tema, porque a veces la gente piensa que los productores siempre ganan. O
¡Va!
sea, se
¡Ah!
piensan que se les caen así como los chavos de los bolsillos.
Mira, yo siempre he dicho y siempre se lo he dicho a Dean Sayas cuando estaba dirigiendo el departamento de drama que el departamento de drama debería de poner dentro del currículo, ¿no? Una clase sobre lo que es la producción, pero no la producción técnica, ni no la producción desde un presupuesto,
¿Cómo
cómo se
sacarlo?
bate de verdad el cobre. Porque mucha gente piensa que el mero hecho de ver una sala llena implica de que el
Que
productor
está
se
ya,
hartó de
se saltó
chavo.
de chavo.
Y
No es
mira, le
así.
tengo una muy mala noticia, eso no es
No es
correcto.
así.
Yo hice una producción que tú estuviste, bueno, tú has estado en casi todas las mías, el musical de Celia Cruz. Tú sabes que eso estuvo lleno, 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 lleno en la sala de festivales, 3 funciones, y perdí 90 mil dólares.
Qué
Porque,
chévere.
claro, en aquel entonces estaba la ley de los envejecientes, donde toda persona mayor de 75 años entraba gratis, mayores de 60 a mitad de precio. Y
Okay,
bueno, pues obviamente la obra apelaba a
apelaba a
eso.
ese público. Voy a explicar eso, ¿verdad? Para todas las personas que me escuchan, que no viven en Puerto Rico. Eso fue una ley que se implantó en un momento dado. El gobierno le daba a las personas de 65 años,
60.
60, la libertad de poder ir a buscar boletos de gratis, las veces que quisieran.
No. Personas mayores de 60, de 60 a 74, tenían descuento de mitad
de mitad,
precio.
Y los demás, y después de ahí eran gratis.
Los de 75 en adelante entraban gratis.
Pero gratis significaba que el productor no recibía dinero del gobierno.
Nada, cero.
Porque la ley establecía que daba la mitad y daba boletos gratis, pero no asumía el gasto de lo que estaba regalando.
Exacto.
O sea, es como yo decirte, mira, te regalo un carro, pero yo no lo compré, lo compró otra persona.
Exactamente.
Y eso afectó mucho a la industria en un momento
demasiado,
dado.
Bastante.
Porque no había un control. O sea, ese envejeciente podía regresar todos los días de la obra.
Sí, incluso hubo muchos casos de que llegaban guaguas, autobuses, al centro de Égidas y llegaban un bonche. O, por ejemplo,
y la lágrima salía del productor cuando
veía a esta persona bien perifollada con una cartera Cartier o una Fendi bien fabulosa y todo. Sí, mayor de 75 años. Y dame boletos para todo lo que tenga. Entonces, incluso cogían para boletos de tres espectáculos que eran 3 y 4 meses después. Las personas ni se acordaban.
Sí,
cogía y se perdía ese boleto. Fue una ley que de verdad hizo un hueco gigantesco a la clase artística. Uh-huh. Gracias a Dios que ya por lo menos no se eliminó por completo, pero se hicieron unas
enmiendas.
Unas enmiendas bastante favorables para nosotros.
Bueno, dicho eso, para que lo entendieran, tú entonces, volvemos, sigues produciendo por ahí para abajo. ¿Cuándo tú decides irte para México?
En el 98. Fue para el 98.
¿Hubo una razón de peso o fue que aquí la industria bajó?
No.
¿Decidiste un reto nuevo?
Es bien curioso porque fue cuando yo había ido a México con un pana mío, Juan Carlos Morales, porque él tenía en planes, que lo llegó a hacer, a traer a Plutarco Asa para una
producción. Era de Mirada de Mujer, que salió Mirada de Mujer, que estaba bien pegado.
Y entonces yo llego allá y veo la cartelera en el periódico. Son cuadritos así bien pequeñitos, como de este tamaño. Más pequeño que un business card.
Okay.
Pero te estoy hablando la cartelera. Eran cientos de obras de teatro. Y yo dije, ¿qué es esto? Esto es Disneyland para mí. Maravilloso. Perdón. Y entonces vino el huracán George.
Ajá.
Ahí vino el huracán George, y entonces recuerdo como ahora que pasó, yo te diría que como dos semanas y media, y hice la maleta. Yo tenía un apartamento en Miramar, estaba ya a punto de vencer el contrato, quedaba como un mes. Lo dejo, llamo a mami, le digo, me voy para México. Y a mí dice, ¿así cuando regrese? Y me dice, no regreso, me voy. Y yo, ¿cómo que te vas? ¿Pero a dónde? Y yo, pues voy a experimentar, voy a esa. Uh-huh. Y gracias a Dios yo tenía, o sea, hay muchos compañeros del medio que hicieron novelas acá, que yo los conozco, que obviamente pues me brindaron.
Sí, que no te tiraba full a ciega, había gente que podías tal vez hablar.
Bueno, yo obviamente, sí, hablar como tal. Yo llegué y me estuve hospedando como una semana y media o dos en un hotel. Bueno, un hotel, vamos, entre comillas, lo que pagaba era una... Es que en aquel entonces era tan rico vivir en México porque era tan barato para nosotros.
Okay.
Tan y tan barato. Y entonces... Pero te estoy diciendo que yo toqué suelo mexicano e inmediatamente yo me empecé a mover, pero, o sea, a las millas. O sea, yo no perdí el más mínimo de tiempo. Te estoy diciendo que yo a las 2 semanas y media ya yo tenía mi apartamento. Yo venía de hacer pues producciones, gracias a Dios, he sido bendecido. Han sido muy, muy pocas las producciones que me he cocotado.
Que han fracasado la producción.
No llego ni a las 5 producciones.
Y llevas un montón.
Sí, yo llevo cerca de 300 obras de teatro que yo he producido. pero gracias a Dios, eso claro, obviamente también se lo debo a mi experiencia en los negocios. Uh-huh. O sea, siempre he dicho que el teatro es un negocio.
Y hay que verlo así.
O sea, y eso pues ha sido gran parte.
Que es una cosa que muchas veces el arte peca, porque mucha gente se preocupa por traer el producto, por ser tan artista, por bla, bla, bla en ese aspecto, pero se olvidan que mira, ok, está chévere, pero esto hay que venderlo.
Hay que venderlo
de la misma manera que se mueve un champú. ¿Sabes? Hay que venderlo para generar un dinero.
Exactamente.
No por amor al arte vamos a seguir trabajando, que es otro error que hay mucho en la industria.
Exactamente.
Y tú has aprendido siempre a adaptarte a lo que ha venido. ¿Sabes? Yo te conozco hace mucho tiempo y yo he sabido que llevas una línea y de momento hubo un cambio y ahí mismo tú te agarraste y la seguiste. O sea, no tienes ningún problema para ser medio camaleón en cuestión de las producciones.
No, para nada. Mira, es que básicamente una persona que está en este ámbito tiene que estar muy atento a las necesidades del consumidor. Ve que meto siempre el negocio. Yo estoy muy pendiente a todo lo que está pasando a mi alrededor, estoy evaluando constantemente cómo se comporta el consumidor, qué es lo que está buscando el consumidor, y hacia allá yo voy, ¿entiendes? Y hacia ese público es que yo tiendo a dirigirme, porque entonces eso es lo que hace el que pues el proyecto funcione, salga, ¿entiendes?
O sea, que vamos a decirlo de esta manera, tú, por poner números aquí no reales, 20 producciones le das al público lo que quiere y de momento te das un gusto como productor hacer algo que quisieras producir.
Bueno,
porque sí, sé que has hecho cosas que tal vez no son comerciales.
No. Lo que pasa es que fueron comerciales
en su momento.
Todo depende, porque mira, yo tuve el gusto de producir en dos ocasiones Los Soles Truncos, las dos veces Lleno Total. Yo hice La Carreta en el 99 y hicimos 38 funciones. Nosotros nos quedamos un mes en la sala de drama. He hecho, son muy poquitas las que he hecho de esa índole, pero he hecho Cuando Era Puertorriqueña, que fue otro exitazo, pero han sido piezas que yo sé que el público le interesa.
Ok.
¿Entiendes?
Ok. Como quiera, si me,
a mí me apasiona si me montar Shakespeare, pero no hay un público grande para eso aquí.
Claro.
Lo mismo con Tennessee Williams, lo mismo con Chekhov, ¿entiendes?
Entonces, sí, que sabes que no se va a mover.
No.
Lamentablemente no se va a mover.
No se va a mover. Pero un René Márquez, o sea, sí en su momento, ¿no? Uh-huh. Y me atrevería a decir, bueno, no me atrevería a decir ahora en estos momentos, porque el teatro ha tenido un cambio bien drástico en términos de lo que es el público que asiste al teatro. Uh-huh. Hay público para eso, uh-huh, pero no quizás un público que recompense pagar una producción tan costosa como lo es Los Soles Truncos, y más aún La Carreta, que tiene un elenco gigantesco y tiene tres cambios de escenografía.
Sí,
La Carreta, yo recuerdo en el 99 cuando yo la hice, fue una producción que se acercó a un cuarto de millón.
Wow.
Y eso que abaraté costos, porque ya en el 99, ya yo me había ido en el 98 para México, uh-huh, que tenemos que retomar.
Sí, voy para allá otra vez.
Y ya pues obviamente yo mandé a hacer los telones allá en México, que aquí en Puerto Rico todos los telones de La Carreta me los cotizaron en $15,000. Y allá yo los conseguí en $3,000 pintado a mano. Espectacular. Todavía dan rumbos por ahí. Alguien los tiene. Nosotros, es más, hace como 2 años atrás, yo me siento, entro a sala de drama a ver una escenografía que estaba espectacular. Y yo, adiós, ese telón es mío de La Carreta. ¿Y cómo eso llegó acá? Pero como en un momento dado... Ajá. Ya mi storage ya no daba para más. Ya yo, mira,
empecé a soltar.
Y pues alguien le cayó.
Okay. Regresamos a México. Empiezas a moverte.
Empiezo a moverme y entonces consigo los derechos de Tengamos el Sexo en Paz.
Okay.
Y entonces yo nunca vi la novela Mirada de Mujer. Pero yo sabía que tanto aquí en Puerto Rico como en México, el país se paralizó con esa novela. Yo sabía de Margarita Gralia y sabía de Angélica Aragón, que eran dos de las protagonistas de la novela. Y entonces yo dije, diablo, esta pieza está perfecta para ella. Y me empecé a mover y la busqué. Y entonces recuerdo que llamo a Margarita porque consigo su teléfono, ¿no? Y entonces le digo, Margarita, tengo una pieza. Yo soy Raymond Gerena, soy un productor de Puerto Rico. tengo interés en hacer una pieza contigo. Y me dice, ah, sí, ¿cuál pieza? Y yo vengo y le digo, tengamos el sexo en paz. Ay, tú tienes los derechos. Y yo vengo y le digo, sí, yo tengo los derechos. ¿Puedes venir a mi casa? Y yo, sí, claro, vamos. Y me dice, nos tomamos un té y todo. Ella es divina. Yo la cotorreo, como decimos en México. Ella es bien chula, al igual que Angélica. Y entonces, yo fui a casa de ella y ella me dice, bueno, pues cuando... Yo no llevé los derechos conmigo porque, pues, obviamente claro, no tenía exacto. por qué llevarlos. Porque, pues,
era una conversación.
Me dijo, fue una conversación. Me dice, pues, cuando tú tengas los derechos, que tú me los muestres, entonces yo tomo una decisión. Y yo okay. le digo, bueno, ¿y por qué eso? Y me dice, lo que pasa es que aquí hay muchos productores que han buscado esos derechos y se los han denegado. Y yo, bueno, pues a mí me los dieron. ¿Y cómo tú los conseguiste? Y yo, bueno, yo hablé directamente con Darío Fo. ¿Cómo? Y yo, sí, yo hablé directamente con el autor y con su esposa, Flavia, y con su agente de agencia Tornai, que están allá en Italia. Y ya se quedó así con los ojos abiertos, como que, ¿cómo? Espérate.
Le estaba dando demasiada información que ella decía, pues esto tiene que ser cierto.
Los derechos, volví aquí a la casa, están. Aquí están. Y entonces, después me entero, porque obviamente voy aprendiendo en el proceso, uh-huh. que todo allá en México se hace a través de la Sociedad General de Autores de México, lo que por sus siglas son SOGEM.
Okay.
Y todo se hace a través de ellos. Ah. ¿Qué pasa? Que la gente que maneja los derechos en aquel entonces, uh-huh. ¿no? No sé ahora cómo están las cosas, que maneja los derechos de Darío Fo, tenían siempre como que un forcejeo con la SOGEM como tal, porque ellos se tardaban en pagarle. ¿Entiendes? Porque como funciona ya es que el productor todos los fines de semana terminaba el domingo, el lunes, martes, tú vienes y le pagabas a la SOGEM. En lo que ellos procesaban, hacían esto, los papeleos, le enviaban el cheque o le enviaban la transferencia. O sea, se podía tardar demasiado tiempo.
Como todas las agencias.
Y yo lo que hice fue, cuando yo lo hablé con Darío, su esposa y su agente, ellos me dijeron, pues va a ser tanta cantidad, pues ok, pues te envío el cheque, te hago una transferencia de dinero, y a ese mismo día le hice la transferencia, al otro día ya ellos lo tenían, ya al otro día me enviaron los derechos, y pues ya, y así fue, y entonces pues ahí reuní a estas dos actrices maravillosas de México que venían de hacer un megapalo esta novela Mirada de Mujer. Y aquello fue,
imagínate. Y esa es tu primera producción en México.
Esa es mi primera producción, pero lo curioso es que yo venía de hacer La Carreta. Aunque yo me fui en el 98, no es hasta el 99. Yo hice La Carreta en el febrero del 99. Yo estrené Tengamos el Sexo en Paz en finales de agosto del 99. Con La Carreta a mí me fue exageradamente bien. O sea, okay. Yo gané bastante dinero con esa obra.
O sea, que fue la que tuviste
pico de funciones. Obviamente, el yo llevarme ese dinero en dólares para allá.
Pues se convirtió.
Se convertían en cosas que...
Que jamás y nunca te hubieras pensado poder hacer aquí.
Ay, sí, yo te...
No llores, no llores.
Yo te voy a contar. Lo curioso es que yo veía esto, lo que te comenté al principio, las carteleras bien chiquititas, y yo decía, pero ¿y aquí no ponen como en Puerto Rico que ponen full page,
media página,
color? Nada. Me reúno con el periódico. Ay, Dios mío, ¿cuál era el periódico de México? Bueno, ahorita me acuerdo. Y entonces, Reforma. Me reúno con ellos y yo vengo y le digo, ¿cuánto me sale una página? Full color, completo. Y ellos se quedan así como que... Cuando me dicen el precio, ¿cómo? Yo quedé, o sea, pero bruto por lo barato.
O sea, que pero, no era para nada lo que tú pensabas.
¿Qué? Pero era como que...
Con eso estoy tirando una al mes en Puerto Rico. Toda la semana.
Ok, yo voy a pautarte muchas páginas. Y ellos se quedaron así. Y recuerdo... Que esa primera anuncio, página completa, porque no eran los periódicos como los de aquí, son como los New York Times, bien largos. Página entera. Margarita Gralia, desnuda, así tapada, con las dos manzanas y la cara de Angélica Aragón. Aquello fue que todo el mundo decía, ¿y quién rayos Raymond Gerene? ¿Quién es este productor?
Este tipo hacía Broadway.
Ah, pero, y seguían las páginas y las páginas. Y
o sea, que no fue una, que tú seguías.
Y los espectaculares, los billboards, las guaguas que se empapelaban, porque todo era tan barato. Y entonces, pues yo dije, pues yo voy a entrar con el pie derecho a México, porque yo sabía que allá, pues obviamente, y con todo el derecho, o sea, yo soy, para que tú lo sepas, yo soy igual de mexicano que ellos ahora, porque fueron muchos años que viví allá. Pero los mexicanos son muy celosos con su trabajo y con su gente, mucho.
Y está muy bien.
Y entonces yo dije, bueno, pues yo tengo que entrar aquí con el pie derecho y ganarme a todos estos mexicanos. Me los voy a ganar. Y entonces yo hice de esta obra un obrón en términos publicitarios, en términos de escenografía, que no requería nada. Aquí se montó con un atril. Atril. Y una mesita de noche. Allí yo lo hice de que abriera y entraran ellas dos juntas. O sea, fue una cosa, sí. Luces por abajo.
Sí, le metiste todo.
Le metí con todas las ganas, pero yo dije, yo me voy a quedar aquí. Y efectivamente fue lo mejor que pude haber hecho, porque eso me abrió a mí todas las puertas en México. Todas. No solamente las puertas, el respeto. El respeto con toda la clase artística mexicana.
Sí, que ya cuando tú tocabas la puerta de Raymond Gerene,
Ya sabían.
Sí, este fue el que hizo la obra esta. Esta
fue la obra, exacto.
¿Y cuántas funciones hiciste allá?
4 años.
Detengamos
el sexo en paz.
¿4 años? Ok, otra cosa que tengo que explicar. Y creo que lo hemos hablado alguna vez y otra vez en el podcast. Aquí en Puerto Rico es bien raro que funciones pasen más allá de 2 fines de semana. Se hace mucho teatro por esa misma razón, o sea, no duran tanto. Y hay ciertos casos que Raymond ha tenido también producciones aquí que han durado tiempo, que ha tenido la magia para poderlo hacerlo. Es bien raro que pase aquí en Puerto Rico. O sea, decir que una obra estuvo un año es como que el acabose. O sea, estuviste 4 años con esa obra en México.
Yo estuve 4 años con esa obra en México, y teníamos 2 escenografías porque nosotros estuvimos los primeros 6 meses fijos en el teatro, en el telón de asfalto, donde se presentó la obra. Ya después empezamos la gira. Entonces se construyó una segunda escenografía porque nosotros terminábamos el domingo la función, el lunes nos íbamos temprano, o el martes, o el lunes. Ya la escenografía ya estaba montada, arrancábamos por el norte y veníamos bajando y entonces pues, nosotros pues nos montábamos en el avión, la escenografía iba en un truck y así. Y entonces íbamos así de lunes a jueves y ya llegábamos el jueves y hacíamos funciones en el DF y así estuvimos por 4 años. Fueron miles de funciones.
Y vamos, y con esa obra, ¿sabes? Y con una obra que todo el mundo se la peleaba, nada la tenía. Y le hiciste el obrón con 2 clase de actrices que allí estaban roncando la manigueta con todo el mundo, estaban súper pegas. Luego que terminas esa obra, ¿qué haces? Pues son 4 años.
Sí, pero mientras estaba corriendo esa obra,
empezaste a hacer otras obras.
Empecé porque yo como productor siempre voy como todos los productores aquí van a todas sus funciones, y yo veía ya que los productores no iban a sus obras de teatro, y yo decía, ¿y cómo es esto? Y es lo que pasa, que es que después de tanto tiempo, ¿para qué van? Tú tienes tu gente que se mueve y hace todo eso, y yo dije, ah, pues yo voy a hacer lo mismo, porque entonces yo tengo que seguir produciendo acá en Puerto Rico, y así lo hice.
Ah, ok, o sea, que mientras estaba allá, estabas produciendo acá.
Estaba produciendo acá en Puerto Rico igual, ¿entiendes? Entonces, entonces pues ya tenía una persona y incluso hay veces que, ay, no tengo ganas de ir al teatro hoy. Cuéntame cómo estuvo la taquilla, estuvo bien, perfecto, ok, chévere, bye. Y ya, y colgaba, y vámonos. Y así hacen muchos productores porque también tienen muchas obras corriendo a la vez. Y yo no llegué a tener muchas obras corriendo a la vez.
Tras que también México es gigantesco. O sea,
es gigantesco. Yo sí llegué a tener, por ejemplo, llegué a tener esa y llegué a tener un infantil.
Okay,
a la que misma se hacían los sábados y los domingos en las mañanas.
Okay.
Que fue una Caperucita con Ritmo. Después de eso actué en una obra actué en varias piezas actué en varias, pero la primera que hice fue una comedia, ay, ¿qué se llamaba? Fue con Alfa. Alfa fue la protagonista de Morelia. Y con Flavio Medina, que está súper pegado ahora en novela. Dios mío, ¿cómo se llama? Los Tres Sexos de la Luna.
Okay.
Los Tres Sexos de la Luna fue la obra que hice allá y estuvo bastante tiempo en cartelera. Después de eso hice Pareja Abierta con Rebeca Jones y Alejandro Camacho.
O sea, que todo el tiempo eran el encoche, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto. Y también hicimos otra gira y estuvimos bastante tiempo. No tanto como Tengamos el Sexo en Paz. Llegamos a estar, creo que como año y medio o dos.
Okay.
Año y medio o dos. Ya después de ahí, y se paró, no porque la obra no estuviera teniendo vendiendo éxito. Lo que pasa es que de ahí me surge el yo regresar a Puerto Rico. Mm-hmm. Y no fue que a mí me ofrecieron el Teatro Giorgetti. Fue que llega... No, perdón. Mentira, te estoy mintiendo. Discúlpame. Mi hijo estaba entrando en la adolescencia. Y estábamos él y yo solos allá. No teníamos a nadie. Entonces, pues, obviamente yo estaba viajando mucho a Puerto Rico. Tenía mucha gira. Mami no... todo el tiempo podía estar en México por la altura, le hacía daño.
Okay.
Y entonces yo dije, yo tengo que tomar acción aquí porque, pues, o sea, yo no puedo dejar a mi hijo en plena adolescencia solo porque, pues, recuerdo porque, cuando yo estaba
porque no
a esa
se puede.
Edad y a esa edad yo era calientito y chachi, los paris y todo. Y yo dije, no, esto no va a ser lo mismo. Yo no le voy a hacer lo mismo que le hice a mi madre.
Te quisiste traer una... tenerle en base de que estuviera aquí.
Me voy para Florida porque mami vivía allá y allí, pues, ahí ya yo me muevo con más facilidad.
Okay.
En ese interín, un compañero productor mexicano tiene la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?
A las cabronas. Uh-huh.
Que fue, ya tú sabes, el megapalo. Eso es basado en un libro. Se estaba presentando en México, yo no sé por cuántos años, y me dice, chico, montala en Puerto Rico. Ya, pues perfecto. Y la monté, era Marian, Sonja y Francisco Gatorno, que es otro de novela cubano, que lo traigo de la Florida para que la protagonice. Diablo, estuvimos un montón de tiempo. Estuvimos como un año. Y después de Gatorno se fue... y entró Julián Gil a la obra. Y después se fue Sonja y entró Daniela Droz.
Para ese tiempo es que yo entro a trabajar contigo.
Porque entonces lo que pasa es...
Tú me pides una reedición de algo que ya tú tenías del anterior.
Sí.
Y ahí empezamos.
Pero ahí yo estoy en el teatro de Luisito, en el Ambassador.
Correcto.
Ahí yo veía que se estaban presentando muchas obras en el Giorgetti. Me reúno con Andrea y entonces... para la segunda puesta en escena...
Cuando viene Julián.
Cuando viene Julián, me mudo para el Giorgetti. Como estábamos tanto tiempo en cartelera, prácticamente me quedé yo con el teatro.
¿Y tú te quedaste con el teatro?
Cuando ya yo estaba viendo que la taquilla estaba empezando a bajar, ya yo estaba montando lo otro. Hizo en su momento Carlos Ferrari. Uh-huh. Y prácticamente yo me quedé corriendo con ese teatro.
Todo el tiempo allí.
No lo administraba, no nada. No. Pero era yo el único que estaba produciendo allí constantemente. Uh-huh. Cuando yo veía que una obra ya estaba bajando en venta.
La próxima.
Vamos a preparar la próxima. Y preparaba cosas que se montaran en 3-4 semanas, rapidito. ¿Tú me entiendes? Cuestión de arrancar. ¡Pum! Y así fue que lo hice. Y entonces pues...
Por lo que te decía esto de que ahí cuando empezamos a trabajar, yo llevaba tiempo pensando, viendo la publicidad del teatro. Tú sabes que la publicidad era un voiceover y 4 fotos.
Uh-huh.
Me acuerdo que yo tenía como la idea de empezar a hacer animaciones y mover las fotos y que tuvieran como más vida. Y yo hice un demo para, un reel de demo para Nelson, para Néstor. Claro. Néstor Rodolfo. Tú lo ves y ahí me llama. Y me diste la oportunidad de romper la edición de cómo ya estaba hecha y de ahí para adelante prácticamente yo te he hecho todos los comerciales. Todos los comerciales, ya son varios años que hemos estado trabajando juntos. Hoy en día, pues ya se ve mucho comercial parecido a lo que yo hacía, pero en aquel momento...
No, tú fuiste el pionero.
Fueron de los que empezamos a hacer otra cosa.
Otra cosa.
Y a eso iba.
Creo que fue con...
Lolobón.
Lolobón.
Que fue el primero, el primer comercial que yo te hice full así editado fue el de Lolobón. ¿Te acuerdas?
Diablo, sí.
Un montón de tiempo. Iba con esto porque automáticamente tú, como dijiste ahorita, que tú mirabas cómo estaba el público y decías, eso puedo hacerlo, voy a tirarme por ahí. Y fue mi caso. Automáticamente tú me diste la libre. O sea, tú, pues sí, obviamente, me decía Gaby, esto me gusta, esto no me gusta. Pero me diste la libertad de empezar a crear algo que no era lo que el patrón de todo el mundo estaba haciendo. Uh-huh. Y eso es lo que yo siempre he visto en tus producciones de teatro. Que lo hiciste en México. ¿Sabes? Tú miraste y dijiste, pero ¿por qué esta gente no tiene una página? ¿Por qué esta gente no tiene el autobús? ¿Por qué no tienen...? ¿Sabes? Que tú crees full en la publicidad. Full, full. Y también has hecho el cambio a las redes. ¿Sabes? Cuando vinieron las redes, tú le metiste, pero de pecho.
Y le sigo metiendo en periódico. No te creas. Mira, la gente me dice, no, que el periódico... Miren, señores, por lo menos en teatro, y a mí me ha funcionado. Y yo no soy de poner... Yo no pongo... Tú ves, en ninguna de mis publicidades tú vas a ver mi nombre puesto. Respeto al que lo quiera poner. A mí no me gusta, quita espacio. Yo no soy el que voy a vender. ¿Entiendes? Sí. Yo no soy el que voy a vender, va a vender. Pero ya, quizás ya tienen un trademark de que Raymond, también por otro lado, de igual forma, que lo quiero compartir con el público, es que hay dos personas dentro del team de mío, ¿no? Que ya yo le entrego y conocen cómo yo pienso, y eres tú y Robert. Mi artista gráfico. Mira que ya he peleado con Robert, y mira que yo digo, voy a buscar otro artista gráfico, me lo voy a buscar, pero es que ya él conoce mi estilo.
¿Entiendes? Tú le entregas y cuando te lo devuelves dice,
él ya sabe, e incluso yo hay veces que le digo, porque yo no sé los términos, y le digo, no, mira, acuérdate que quiero esta, hazte un topeca. Ah, ok, pues ya él sabe lo que es un topeca, ya él entiende mi lenguaje.
Sí.
Y pues, obviamente, volviendo a lo del periódico, yo me mantengo bastante fuerte en las redes, pero yo no abandono tampoco a aquellos que no lo tienen.
Okay.
Y hay mucha gente, recuerden que el público, lo que predomina en esta isla son personas mayores. Y son personas mayores que mi mamá, que tiene 69 años, tú la ves jovial, súper, ¿sabes? Súper activa, súper chévere, pero ella no te va a ver periódico en el celular. No. Ella lo ve en papel. Es más, yo, que tengo 49, a mí me gusta, digo, lo veo ahora en el celular, pero prefiero todavía el pasar la página, ¿entiendes? Y así hay mucha gente, así hay mucha gente. Entonces, la publicidad tú no la puedes concentrar solamente en un área. Tú tienes que crear diferentes, o sea, ir, o sea, si se puede, o sea, te tienes que ir a prensa escrita, te vas a prensa escrita, lo que son redes. Si puedes, si tienes presupuesto para televisión y tienes presupuesto para radio, hazlo, ¿por qué no? Porque en algún lugar, ¿entiendes? Lo importante es que abarque todo lo más posible. ¿Entiendes? Y obviamente lo más importante es que el producto sea un atractivo. ¿Entiendes? Porque de nada te sirve tú tener y gastar todo el dineral del mundo cuando tú no tienes no solamente un producto bueno, pero también la clave, que es, a mí me critican mucho por esto, que yo siempre utilizo a la misma gente, pero ¿saben qué? Las utilizo porque me funciona. Me funciona. Y son gente que ya nos conocemos, que tenemos muy buena vibra, y el teatro y todo lo que tenga que ver con las artes
necesita
es necesario eso. Y cuando hay muy buena vibra, créeme que la sala se te va a llenar. Se te va a llenar. Porque eso el público lo percibe. De alguna forma lo percibe.
Voy a tocar una anécdota, porque yo por lo regular termino cuando la obra empieza. O sea, yo por lo regular termino el comercial y no voy, o sea, yo no voy a la sala.
Vas a grabarla.
Bueno, pero por eso no estoy como con el elenco, o sea, no estoy como parte de la producción.
No.
Cuando a veces pues se incluyen aspectos visuales, pues sí estoy en la producción. Y eso que dices de la vibra, lo pude vivir bastante cuando se hizo de Generación 80. Uh-huh. Porque primero, fue mucho tiempo. Uh-huh. Nunca había tenido la experiencia. Pues, si me tocaban dos fines de semana. Y de momento sentir que la vibra corría allí. Uh-huh. Mano, para mí fue la mejor producción ever. O sea, yo me sentía tan cómodo.
Bien brutal.
Que no era como que tengo que ir para allá a trabajar. Sino que se sentía. Entonces, es lo que tú acabas de decir. La vibra era tan chévere que se vendía, ¿sabes? Eso se vendía, ¿sabes? Solo. Sí, la gente salía de ahí y yo conocí gente que fue más de una vez. Uh-huh. ¿Sabes? Que creo mucho en la vibra y la experimenté en esa ocasión. Porque, pues, nunca la experimentaba, ¿sabes? Uh-huh. La gran mayoría de las veces. Y me gustó mucho esa experiencia. Tú no te detienes nada más en producir. O sea, tú, obviamente, hemos hablado de que actúas, produces. Y en otros momentos has hecho relaciones públicas para otros productores.
Sí.
O sea, es que si uno oye eso por ahí, dice, pero está moviéndole la competencia. ¿Sabes? Tú nunca lo has visto así. ¿Sabes? Yo creo que tú, inclusive, yo sé porque doy fe de eso, de que llamas a otros productores y les das la clase que si la cobrara estaría millonario. ¿Así?
Mira, es bien curioso porque cuando pasó lo de Celia... que el tortazo fue bien fuerte. Duro. Yo perdí todo, absolutamente todo. Para mí fue una de las... Es bien cómico porque yo siempre digo que para mí esa experiencia de Celia y lo que viví después, el vivir dentro de cierta comodidad de un apartamento de 3 habitaciones, todo eso, y tenerme que ir a un estudio con mi hijo porque perdí absolutamente todo. Porque yo decía, yo prefiero... pagarle a todo el mundo, porque en este medio tú le dejas de pagar a alguien y te chavas.
Es lo peor.
Yo prefiero pagarle a todo el mundo y yo verme todo chavado y perdí mi crédito.
Debe el agua, pero no le debes a alguien del ambiente.
Exactamente. Y entonces pasé por esa experiencia que me hizo crecer mucho, me hizo abrir los ojos, porque también es un chamaquito treintón. Sí. Uno treintón, pues todavía da tumbo, ¿entiendes? Sí. Y me sirvió de experiencia, pues, para hacerme más fuerte y, pues, obviamente ver esto con, tú sabes, con mucho más seriedad. Empecé a ahorrar, uh-huh, cosas que no estaba haciendo, ese tipo de cosas. Y entonces, ¿de qué estábamos hablando? Me fui porque cambié, porque es que
bueno, cuando,
me gusta hablar
cuando caes te caes por completo y empiezas de cero.
Entonces el PR. Entonces, yo empiezo a hacer antes de Celia, yo tenía mi respeto y mi admiración a, por ejemplo, dos personas que siempre fueron mi relacionista, fue Julio Núñez y Maribel Ortiz. Uh-huh. Dos personas a las cuales admiro, los quiero un montón porque de verdad conmigo estuvieron ahí mano a mano. Yo veía cómo era ese proceso. Al yo nuevamente retomar, pues yo dije, yo tengo que empezar a abaratar algunas cosas. Uh-huh. Y como ya yo me conozco a toda la prensa, pues yo empecé a hacerlo para mis producciones. Entonces los demás compañeros empezaron a ver, diablo, pero este está saliendo toda la semana. ¿Qué rayos está haciendo? Uh-huh. Pues la cuestión fue que empezaron a llamarme todos los productores, y cuando vengo a ver, yo pues te estoy haciendo todas las obras de teatro de todos los compañeros.
Sí. Y a la misma vez produciendo una para mí.
Y al principio, pues yo decía, pero si tú estás en el Tapia, por decir un ejemplo, yo estoy en Bellas Artes, eso no trae conflicto. Y yo vengo y le digo, no hay ningún conflicto, porque los dos tenemos dos buenos elencos. Mi esfuerzo es menor. Porque yo entonces cuando llamo a la prensa para ofrecerle ambos productos, uh-huh, pues lo liquido en una llamada. Uh-huh. En vez de estar haciendo varias llamadas o dos llamadas, pues ya lo liquido y coordino las entrevistas y todo eso. Y así lo he hecho y gracias a Dios, pues hasta María. Porque después de... No, antes de María. Porque ahora fue cuando quitaron los fondos del Departamento del Trabajo, ahora en agosto, pues uh-huh, obviamente... Sí. La posición mía de hacer coordinación de medios, pues mucha gente pues la empieza a eliminar.
Lo entiendo. Lo mismo que en un momento dado hiciste tú.
Lo entiendo. Y lo, si los puedo ayudar, lo ayudo. Obviamente, ahora me están volviendo otra vez a llamar porque es que es bien tedioso la gente. Mis respetos a los relacionistas y coordinadores de medios. Mis respetos porque es que de verdad que te chupa.
Y es estrésico.
Es estrésico estar detrás de la prensa.
De que te llegue la prensa.
De que me lleguen. De que si vas a hacer una conferencia de prensa, Dios mío, que llegue todo el mundo porque me
muero. Que no explote nada porque se te va toda la prensa al otro lado.
Que no llegue Ricky Martin. Que no llegue alguien de eso porque entonces me vean.
Se fue.
No más porque llegó Ricky Martin.
Exacto.
Y no es porque ellos no quieran, lo que pasa es que ellos también están bien cortos de personal. El personal ha ido disminuyendo en lo que es arte y cultura, en lo que es la prensa escrita, lo que es la radio, la televisión, todo eso, pues.
Raymond, ¿cómo de tú caerte bien duro con el musical de Celia, cómo tú dices, vuelvo a producir? O sea, porque de un cantazo,
de un cantazo a veces no se ha escrito nada y yo no le tengo miedo a nada, absolutamente a nada. Yo en un momento dado dije, bueno, pues me voy a tener que regresar a la empresa privada, pero me pongo a evaluar y yo digo, yo quiero eso. Fueron momentos como pasó con María. Con María yo me volví loco y yo dije, ¿qué va a pasar en este país? Yo vine hasta aquí y llené una solicitud para irme a trabajar en United Airlines y todo.
Sí, eso bien es brutal.
Porque yo dije, pues, o sea, yo tengo que seguir trabajando. Pero sé. Ante el desespero. Pero después uno se sienta con más calma, empieza a ver la luz al final del camino y dice, ah, espérate, es que esto...
Yo creo que a todos nos pasó.
O sea, Raymond no es así. Y Raymond va para adelante y vamos para adelante y así, y se empezaron a caer y empecé con proyectos que yo sabía que iban a funcionar. No tenía absolutamente nada. Eso sí, tenía la confianza de todos los suplidores. Porque, por ejemplo, tuve la dicha de poder llevar a empezar una producción sin nada en el banco y que me dijeran, ok, pues me pagas cuando termine la obra. Y así fue.
Sí, yo me acuerdo de esos momentos en que estabas en esa levantando que te sentabas y dices, mira, Gaby, yo quiero el comercial, pero no te puedo pagar, hasta tal fecha.
Hasta que arranquemos la obra.
Y algo que Raymond ha tenido, siempre ha sido, es que si te dio la palabra, eso así terminó haciendo. Sí, y así fue.
Es que tiene que ser así.
Y yo creo que ese es el valor, ¿sabes? Ese es el valor, ese es como el crédito de producir, ¿sabes? Está el crédito para el banco, pues ese es el crédito para que tu palabra sea la que, o sea, que tú de frente.
Sí.
Y si ese día no puedes, vuelves y llamas a la persona y dices, mira, está pasando esto. Yo creo que es la mejor manera.
Es que es la clave. O sea, es tu empresa. Tú tienes que dar la cara por tu empresa. Por más chavado que tú estés, tú siempre vas a dar la cara. O sea, han habido situaciones de repente donde que... yo quedé contigo en darte un 50%, no te lo voy a poder dar, pero estoy ahí y a la semana te llamo, mira Gaby, quedé esta semana, yo espero ya esta semana, pero soy yo el primero que doy el paso, detesto que estén detrás de mí.
Tú dices, yo tengo que matar a quien esté.
Antes de que hablen, que digan, que todo lo contrario. Mano, el tipo todavía no me ha pagado, pero él es el que ha estado ahí, llama que llama. ¿Entiendes? Mira, ya mismo sale el pago, ya mismo sale el pago. Exacto.
El tener obras exitosas de tiempo, ¿no duele muchas veces entonces cuando tienes obras exitosas pero no logran el largo tiempo?
Ah, claro, hay muchachos.
Porque debe ser medio agotador el constantemente buscar la próxima. Sé que es retante, pero llega un momento que es como que, ¿sabe? Cansón.
Sí, y ya después de la tierna edad,
empieza. Dices, otra vez.
Yo estoy feliz porque ahora con los boricuas, que es el mismo elenco, volvemos a la vibra, el mismo elenco de Generación 80, hicimos los boricuas, estamos pasados, y eso comprueba que incluso, lo comprobamos porque el público que iba, no, yo voy porque es que este grupo me encanta.
Y el grupo
sea
hablaba.
La porquería, o sea, ya lo que es el grupo. Y gracias a Dios fue un megapalo con los...
Vamos a hablar de ese proyecto para ir ya llegando entonces a lo que venimos ahora, que es la película. Viene María, lo dijiste. Todos nos pasó por la mente qué vamos a hacer con nuestras vidas. Sabíamos que, obviamente, todo lo que fuera arte estaba totalmente en el piso en ese momento. Todo el mundo buscó alternativas. Gracias a Dios estamos todos otra vez en el medio. No tuvimos que quitarnos. Estamos ahí dando la pelea. Y a ustedes se le ocurre, yo me acuerdo, yo estaba el día de esa reunión, que estaban en el parking de Bellas Artes, que iban a hablar de esa obra, y estaba todo el mundo hablando de lo que le había pasado en su casa. A Albert se le cayó un árbol y le rompió la casa. Estábamos hablando de lo que en ese momento todo boricua hablaba.
Exacto.
¿Qué le pasó a uno en el momento de María, no? Que fue obviamente un huracán que nos cambió la vida. O sea, yo creo que todos vemos a nuestra vida totalmente diferente después de ese huracán y apreciamos otras cosas. Ustedes se reúnen y dicen, bueno, vamos a hacer lo que nos gusta. Vamos a hacer y a producir. Y se tiran a hacer una producción en la cual no le ponen precio a la taquilla.
No. Llévame en ese proyecto. Bueno, obviamente, como ya estábamos administrando el Braulio Castillo, nosotros pues, nos acercamos rápidamente y tuvimos una conversación con el alcalde. No podíamos entrar a la alcaldía y el teatro queda dentro de la alcaldía para evaluar los daños. No habían sido, gracias a Dios, grandes. Pero la alcaldía sí había sufrido daños. Y entonces, obviamente, pues por cuestiones de seguridad no dejaban entrar a nadie hasta que evaluaran todo eso. Insistimos tanto con el alcalde para que por fin nos pudieran decir ya pueden abrir el teatro. Entonces, ante la situación de que el país estaba necesitaba reír, habían gastado mucho dinero. Yo gasté un montón de dinero comiendo fuera,
Sí, que ese era el problema. Salía más de lo que entraba.
Señores, vamos a hacer esto libre de costo. Y pasamos el sombrero al final. Los que quieran dar, que den. Los que puedan dar una pesetita o lo que fuera. Recuerda el stand-up de Susi al final. Dice, mira, el que quiera hacer un cheque de $5,000,
bienvenido está.
digo, nunca pasó.
Sí.
Nunca pasó. Y así fue. Y estuvimos todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre haciéndolo libre.
Yo creo que
en dos días se vendieron los dos meses.
Los dos meses. Yo creo que fue una obra, en cierta manera, terapéutica.
Sí, la gente salía.
Porque, y también para ustedes, porque los mantenía ocupados mentalmente para que no estuvieras pensando y empezar a ver las hoguitas de bonitas, pues, ¿en cuál me ahorco? Porque sí, esto iba de mal en peor. Y cada vez que uno veía una noticia, pensaba que venía la cabose. Y empezó a reaccionar el público, porque el público tenía la necesidad de empezar a votar la preocupación de María.
Y más impresionante aún, la generosidad del público. En términos de a la hora de pasar el sombrero. O sea, al igual que ese público que estaba allí viendo el espectáculo nuestro, muchos artistas, muchos, no solamente artistas, pero también personas que trabajan backstage, detrás de todo, fuimos muy gravemente afectados con esto del huracán, de perder muchos trabajos, de perder muchas cosas. Y estamos más que agradecidos con ese público porque ese público, o sea, dejó su dinerito allí y nosotros pues nos llevábamos alguito pues para poder sobrevivir en lo que se armaba nuevamente el país. Y así fue y ya a finales de diciembre pues terminamos, ¿no?, la temporada porque ya venía lo que era Navidad, bla, bla, bla. Y en enero fuimos para Ponce con la obra, pero ya ahí fue cobrando. Okay. Y allá íbamos a hacer una función, terminamos haciendo 5.
Y en overall ya llevan ¿cuántas de esas?
30 funciones.
30 funciones.
30 funciones. Después de nos fuimos a Bellas Artes de Santurce y vamos a hacer solamente un fin de semana. Terminamos haciendo 2 a lleno, pero lleno a capacidad que no sobraba nada. Gente que se quedó fuera.
Increíble.
Y ahora pues obviamente vamos a continuar una gira. Vamos para Estados Unidos, vamos a finales de mayo, vamos para Orlando. Estamos ya en conversaciones para ir a Connecticut, Nueva York, Boston, Houston, Dallas.
Dime tu impresión, y de ahí nos vamos para la película. Tú como productor, este movimiento ahora que se está viendo ahora de que se están saltando producciones para allá, ¿tú ves que es totalmente a causa de María, ¿sabe? De que tengamos más boricuas allá. ¿O tú crees que hubiera pasado exactamente lo mismo si no existiera
pues mira,
tanto boricua
te
allá?
Hago un cuento para... yo en el... De antes, yo no me acuerdo en qué año fue. Te voy a decir, espérate, 2006, 5, 2004. Yo llevé una obra para Orlando. Yo hacía por mis propios cos. Yo dije, óyeme, pero me acuerdo que era el mismo grupo de Sunshine. Uh-huh. Era Marian, Suzette, Cristina, Albert, Jorge Castro y René. Uh-huh. Yo dije, vamos a montar los boricuas. Mi pan, esto está gufiado. Que después le cambiamos para que pues el gufiado no lo iban a entender otros latinos, y le cambiamos el Escuadrón de la Risa. Y yo, en una que fui a visitar a mi hijo con mami, me tiré para Orlando, me fui a investigar, conseguí un teatro, y ahí, pam, lo renté, y íbamos a hacer una función, terminamos haciendo tres. Otro palo, bien brutal. Pero que esto siempre se ha dado. Esto de llevar obras a Orlando y otras uh-huh. partes siempre ha estado ahí.
Pero he notado que ahora como que es más.
Ah, bueno, no está bien raro. Más latino ahora que muchos no, puertorriqueños que se han ido a raíz.
Sí, porque ahora yo veo que no está raro que de momento es un éxito aquí en Puerto Rico X producción. Y lo próximo que tú ves es el tour en Estados Unidos.
Pero me parece bien.
Yo entiendo que aquí se produce tanto que da para producir, irte de gira y regresar y hacer un ciclo así.
Ahí compensamos cuando tú tienes nada más solamente dos fines de semana y tú dices, bueno, pues la continúa. O sea, pues vamos aquí, vamos para acá. A mí me encanta hacer las provincias, como dice Johanna Rosario. A mí me encanta hacer las islas. Me encanta visitar muchos teatros y hacer obras y hacer las obras y llevarlas. O sea, yo no soy de los que me quedo con... Pues ya Bellas Artes dos fines de semana, no. Incluso obras grandotas como Casa de Mujeres.
Las mueve.
Que era una escenografía de tres pares. Fuimos a Ponce y fuimos a Mayagüez. No, a Mayagüez no fuimos. No, porque no cabía la escenografía. En Mayagüez
Entonces ahora estirar eso hasta Estados Unidos, pues es genial. O sea, yo creo que está maravilloso.
La de nosotros, la de los boricuas. Sí, no, ni ahora. Y entonces fue tanto y tanto el éxito que estando en Bellas Artes nos reunimos y dijimos, ¿y si hacemos los boricuas estamos pasados parte 2? Y con eso venimos en agosto.
En agosto y
después arrancamos por ahí gira por las provincias y Estados Unidos. ¿Y qué seguimos? El mismo grupo juntos. Y eso es lo que queremos nosotros. Mira, nosotros nos emocionamos tanto cuando son los días de función porque nos vamos a ver. La pasan tan bien.
Es verdad, la pasan súper bien. Pues yo, porque es el mismo grupo que estuve en De Generación.
Exactamente.
Ok. Has metido toda tu vida al teatro. De momento, sales a producir una película de cine.
Ay.
¿Por qué surge eso?
Pues es bien cómico, mi historia es bien funny. Es que yo a la verdad que insisto que yo tengo un angelito allá en el cielo que siempre está velando por mí, porque son cosas que me pasan en momentos muy significativos. Esta película, que es una obra de teatro, que hizo Eminé de Lourdes, que uh-huh. es la directora y la guionista, ¿no? de la película, la hizo en teatro como parte del festival de Coribante, del Tercer Amor. Y la obra fue un palo. El fin de semana anterior yo estaba haciendo otra obra en calidad de actor. Era una obra que fue muy retante para mí. Y yo salí extenuado y yo decidí que el otro fin de semana me iba a ir para el oeste a descansar porque era una obra bien fuerte. Y no pude ver La Sagrada Familia. Empiezo a ver en las redes las reacciones del público. ¡Wow! ¡Qué peli! ¡Qué obra! ¡Qué maravillosa! Y yo digo, anda para el carajo. Llamo a Eminé y le digo, oye Eminé, envíame el libreto porque todo el mundo está hablando de la obra y no la voy a poder ver porque yo llego el día que termina. Porque eran 4 días nada más.
Ah, ok.
Pues la leo. Me la leí en cuestión de una hora, hora y diez. En nada. Y terminé de leer la obra y yo la llamo, diablo, Eminé, esto está fabuloso para cine. Y me dice, ¿tú crees? Yo, sí, mano, esto está genial para cine. Y ya, colgué, entro a mi Facebook, yo que me paso, ay, mi madre, me paso ahí, y de repente en el newsfeed lo primero que aparece es una convocatoria del de la Corporación de Cine. Y yo dije, ay, contra, qué raro. O sea, fue como que, esto es como una señal. Y así fue. Y yo dije, y llamo a Mine, mire, Mine, me salió una convocatoria. Yo voy a, ¿me permite someter la Sagrada Familia? Y me dice, pues, sométela, pero allá tú sí te la bronza. ¿Sabes cómo es esto? Aquí es con pala, bla, bla, bla. Que es cierto. Uh-huh. Ay, y yo, pues mira, no pierdo nada someterlo. Recuerdo que esto fue en junio. Y la fecha límite era en agosto. En ese momento empiezo a correr porque el formato que había que presentar
era diferente.
El documento era, o era
Don Tenías que escrito era, en una, un cierto programa.
Un montón así. De tomos. Así era una cosa absurda. Sí. Bottom line que pongo a Emine a correr, a Gregorio Barreto a correr, que Gregorio ya había hecho cine. Uh-huh. Emine tiene una maestría en dirección de cine en España. Y someto la obra, y someto la propuesta en agosto. Yo no tenía pala en ese momento, ni tengo pala en la corporación, no tengo nada. Y yo, bueno, pues,
¿qué pasa?
A ver qué pasa. Yo creo en lo que estoy dando. Y un octubre 25, el día de mi cumpleaños, yo haciendo una obra que estaba de actor en la UPR, el Jíbaro, cuando salgo de escena, tengo una llamada perdida de la corporación. Yo dije, ¿qué es esto? Y dije, déjame llamar. Y llamo, me dice, no, mira, te estamos llamando para decirte que tu película fue aprobada. Yo, ¿cómo? ¿Qué tú me estás diciendo? Y ahí, pues, obviamente empezamos todo el proceso. Recuerdo que llamé a Miné, le dije, vamos a convocar al elenco, llevé una botella de champán, vamos a celebrar, la película se va a dar. Y empezamos todo ese proceso de hacer la película. Y ya, pues, finalmente, el 15 de marzo, estrené en todos los cines en Puerto Rico.
Pero, ¿cómo tú comparas el producir teatro con producir una película?
Es bien diferente.
Obviamente te metes a un campo.
No. Pero.
Técnico totalmente diferente.
No. Obviamente, ahí sí te tengo que decir que a mí me pusieron en contacto con Francis Lausel. Francis Lausel es la más caracachimba de lo que es el cine en Puerto Rico. Ella se conoce esta industria al derecho al revés, como yo me lo conozco del teatro, ella se lo conoce del cine. Obviamente, ella fue la productora, ¿entiendes? Uh-huh. Ella fue la productora, yo era el productor ejecutivo. Yo me senté con ella, yo vi, me metí en su oficina, aprendí, la cogí, la exprimí por completo, pero por completo a ella. Pero no se distancia mucho, no te creas, porque un presupuesto es un presupuesto, es un presupuesto mucho más alto, más elevado, claro. Sobre todo en el área técnica, uh-huh, y todo ese rollo, que a diferencia en teatro la área técnica es la que menos cobra.
Correcto.
Y el talento es el que más cobra. En cine el talento es el que menos cobra y los técnicos son los más que cobran. Es algo que todavía no entiendo, pero bueno. Sí. No lo entiendo, pero bueno, pero pues así es que funciona el cine aquí, y perfecto, uh-huh, pues así hay que hacerlo, pues chévere. Y pues de Frances, pues te digo que aprendí muchísimo, fue una muy, muy, muy buena experiencia trabajar con ella, fue mi madrina en esto, y de verdad que pues aprendí muchísimo, me gustó. Si me dices qué prefieres, prefiero todavía más el teatro. El
más.
Cine llega a ser un momento donde...
Es más tedioso.
Es más tedioso.
Los procesos son más largos.
Exactamente.
Porque ahora, ¿dónde está la película? Pues ahora estamos bregando con colores. ¿Dónde está la película? Acá, estamos bregando con acá, audio.
Exacto.
Pasar ya la 15 película, departamentos.
Incluso hoy tengo que volver a verla como por... Yo ni sé ni cuántas veces yo he visto esta película. Te digo que el día de la gala hablaré, porque tengo que hablar. Me dijeron que tengo que hablar, ¿no? Y como Emine y yo vamos a hacer, pues que disfruten la película, nosotros vamos a estar allá afuera dándole un cigarrillito y unos drinks, porque la hemos visto un montón de veces, ya no la queremos ver y no queremos ver las impresiones de ustedes. Sí, pero... No queremos sufrir.
Sí, no, eso nos cuenta cuando salga.
Nos cuentan cuando salga, les veremos las caras. Sí. Pero mira, vamos a estar ya medio tipsy de tanto vino que nos dimos, y pues de repente, por más con cara que salga, no, pero la película, de verdad que el producto final... Es bien bueno, de verdad que estoy bien, bien complacido. Es una comedia de humor negro, uh-huh, el estilo de Eminem, uh-huh, y la gente lo va a disfrutar mucho.
Está para la para ahora en marzo
15. Marzo 15 en todos los cines alrededor de la isla. Estamos okay. Bien, vamos a estar sí en Ponce, en Mayagüez, acá, en Bayamón, en Cagua.
El proceso del día 1 hasta hoy fue ¿cuánto? ¿Un año?
No, ojalá. Fue mucho más, pero a nosotros nos tomó mucho más, porque estábamos empezando, nos tomó mucho más. Llevamos para 4 años.
O sea, ¿cuatro años? He ido esto tantas veces que yo no sabía.
Sí, fue bien, pero obviamente fueron novatadas, porque obviamente una vez ya Frances se terminó la película, aunque Frances continuó de la mano mía, pero en un momento dado, ya. Entonces, yo retomo, y yo, Frances, ¿qué me toca ahora? ¿Qué hago aquí? ¿Qué de esto? Okay. Y empecé, pero a mí me tomó mucho más tiempo.
Claro.
Me tomó mucho más tiempo, pero pues mira, tomó lo que tenía que tomar. Estamos muy complacidos con el producto final. Estamos bien contentos. Sabemos que el público lo va a disfrutar igual o más que disfrutó la pieza teatral.
Bueno, parte de un buen guión. O sea, yo creo que el texto, muchas veces aquí ya hablamos de que técnicamente hablando nuestras películas ya se empiezan a ver bien, pero muchas veces el texto no es el mejor. O sea, nos pasa mucho con nuestro cine.
Sí, sí.
Que cuando la ve, dice, aquí falló acá.
Bueno, aquí es un texto maravilloso. Incluso pues eso hay un libro. Por eso te digo. Es un libro
basado
debido al éxito que tuvo la obra de teatro, hubo una editorial que le pidió a Eminem que lo hiciera en libro y así se hizo. Y se sacó un libro y se vendió como pan caliente y ahora pues la película.
Pues yo no he visto la obra. Entiendo que, partiendo de la premisa de que tú lees el libreto que estaba hecho para teatro y automáticamente dijiste, esto tiene carne para hacer cine, es que podía convertirse en un buen guión, que fue lo que entonces pasó y terminó siendo un libro. O sea, que estamos partiendo de que el texto es bueno.
El texto es bien bueno.
El elenco, ¿qué elenco tiene?
Está René Monclova, Marian Pavón, Liz Marie Quintana, Alfonsina Molinari, Pepo Escudero y Jessica Rodríguez. Está Jorge Castro, está Madeline Ortiz. Y ya es un elenco bien pequeñito. Mi crew fue bien pequeñito, gracias a Dios, papito Dios, porque si no, sí, estaría todavía editando. En la parte de editar.
¿Y estuvieron cuánto filmando? ¿Un mes o 2 meses?
No, 3 semanas.
Ah, ok.
Fueron 3 semanas.
Tuvieron lo normal, más
sí,
o menos.
Lo normal. Sí, está lo bien. Normal, gracias a Dios. Ahí no, porque estaba Francia.
Claro, claro.
Hubiera estado yo. ¿Qué está pasando aquí? Estoy perdido.
¿Volverías a hacerlo?
Sí, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer definitivamente. Oh, sí.
Y obviamente hay que ver ahora cómo empieza.
Pero tendría, lo volvería a hacer.
Sí.
Lo volvería a hacer. Ya por lo menos ya tengo un ojo, ya no estoy tan perdido. Lo volvería a hacer.
Sí, sabes dónde te estás metiendo.
Ya sé dónde me estoy metiendo, ya sé cómo funciona esto, qué es lo que no funciona, qué sí funciona, y etcétera, 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 etcétera.
Bueno, pues ya saben, la película se llama La Gran Familia.
La Sagrada Familia.
Sagrada familia.
No piensen que es religiosa porque no lo es. Todo lo contrario. Digo, tampoco es que vaya, sea nada. Pero
sí que vamos, que la gente puede pensar que es exactamente que puede.
No, para nada.
La Sagrada Familia.
Es de humor negro.
Pues ya lo saben, La Sagrada Familia desde el 15.
El 15 de marzo en los cines de Puerto Rico. Vayan, apoyen el teatro.
Siempre sale.
Apoyen el cine local, no solamente la Sagrada Familia, todo lo que se presente. Hay que apoyar lo nuestro, a mover nuestra industria ahora más que nunca, que lo necesitamos. Y que yo pueda, ese mismo apoyo que me han dado en estos últimos 30 años, diablo, lo dije 30 años produciendo, como productor, que me lo den ahora en el cine. De verdad que se lo voy a agradecer enormemente.
Yo creo que hay que seguir siendo valiente en producir cine. Gracias a Dios se está produciendo mucho más cine que antes. Yo soy de los que entiendo que el cine está cogiendo su momento. La televisión está decayendo bastante. El teatro sigue bastante fuerte. La radio sigue bastante fuerte. Pero el medio visual que yo entiendo que podemos echar bien para adelante y que hable por nosotros es el cine.
Definitivamente.
Yo creo que es el que nos puede exportar y sacarnos de esta isla.
Nosotros tenemos, aquí hay talento de sobra. De sobra, que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo aspiro con esta película, no solamente, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a recorrer el mundo. Sí, acuérdate que te lo digo, yo voy a buscar la forma de que mi película se vea por todas partes. Me importa un comino si no gana un carajo de premio. Eso a mí no me importa, pero que sí se presente y que se vea nuestro talento y que el se vea un cine de aquí.
Bueno, dicho eso, Raymond, muchas gracias por tomar tu tiempo, sentarte una hora y hablar un poco de tu carrera, porque hicimos un compendio, porque es una carrera bien larga en teatro. Está nuevecita en cine, pero bien larga en teatro. Y de verdad te agradezco el tiempo, de verdad.
A ti, Gaby,
doy este recordatorio de Hablando 24 Frames, como que estuviste aquí visitándonos.
Bueno,
y como siempre les digo para cerrar, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.
Ándale.